Bienvenidos hermanos a la escuela enoteísta de Telegram, hoy día 19 de junio del 2024. Bien, pues vamos a comenzar a estudiar el capítulo 10 de la epístola de Pablo a los santos de Roma. En este impresionante capítulo 10 de Romanos veréis lo que enseña el apóstol Pablo. Él sigue hablando de Israel. Del pueblo de Israel, recordad que hay tres capítulos de esta epístola de Pablo dedicados al pueblo de Israel, que son el capítulo 9, el 10 y el 11, que son los que estamos estudiando. Bien, pues vamos a comenzar a comentar el capítulo 10. Como siempre estoy leyendo la versión, la traducción que yo he escrito, que es la del Testimonio de los Apóstoles, que es, yo personalmente la considero la mejor traducción que existe actualmente sobre del Nuevo Testamento, la más fiel al texto griego y muy fácil de entender. Por dice lo siguiente el apóstol, hermanos, se está dirigiendo a los hermanos en la fe, o sea, la epístola a los romanos no está dirigida a todos los de Roma, ni al mundo entero, o sea, está dedicada solamente a hermanos en la fe, porque por ahí pobrecitos subnormales, iglesieros, que creen que Pablo escribió las epístolas a todo el mundo. A toda la humanidad, o sea, eso de idiotas perdidos. No, escribió solamente a hermanos en la fe, a santos. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración al poderoso, fijaos, al poderoso, el apóstol Pablo oraba al Padre Celestial. Él ni oraba a Jesús, ni oraba al Espíritu Santo, ni oraba a ningún falso dios trino. Entonces lo que hacemos los verdaderos cristianos, orar solamente al Padre Celestial, ni mucho menos a María. O sea, eso de, como enseñan los falsos cristianos católicos, de orar a María es absolutamente anticristiano y satánico. Es totalmente, totalmente una espantosa doctrina de demonios. La verdadera oración es solamente al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Dice que su oración a Dios, al Padre, era por Israel. Es para que se salven. Y mi oración al poderoso por Israel es para que se salven. El apóstol Pablo oraba por la salvación de Israel. Igual tenemos que hacer nosotros, siguiendo, ya sabéis, imitando al apóstol Pablo. Sed imitadores de mí, igual que yo soy imitador de Cristo, dijo Pablo. Pablo dijo que le imitemos a él. Si él oraba para la salvación, por la salvación de Israel, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Porque yo les doy testimonio, les hablaba, está hablando a los israelitas, Pablo les daba testimonio a estos israelitas, que tienen celo del poderoso, efectivamente. Ellos tienen celo de Dios, los judíos, los israelitas, estamos hablando de los israelitas religiosos, los que dicen creer en la Torá. Claro que tienen celo de Dios, pero ¿qué dice Pablo? Pero no conforme al conocimiento correcto. Otras versiones dicen, pero no conforme a ciencia, como dice la Reina Valera, pero yo la considero una mala traducción. Una traducción más entendible es, pero no conforme al conocimiento correcto. Efectivamente, los israelitas, los judíos tienen celo de Dios, son celosos de Dios, hablan de Dios, hablan de la Torá, pero no es conforme al conocimiento verdadero, al conocimiento correcto. ¿Ya sabéis cuál es el conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna? Lo dijo Jesús, el Mesías, Juan 17, verso 3. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan. Ese es el conocimiento correcto. A ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero, es decir, el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Y a Jesús, el Mesías, el enviado. Jesús es el enviado del único Dios verdadero. Es el verdadero Mesías de Israel, el descendiente carnal del rey David, evidentemente a través de su padre humano, José. Este es el conocimiento que lleva a la vida eterna. Este doble conocimiento. Y este conocimiento correcto, pues no lo creían, lo rechazaban, lo rechazan, lo siguen rechazando los judíos, que dicen creer en la Torá. Por lo tanto, ellos tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento correcto, al conocimiento verdadero. ¿Y por qué? Porque ignorando, verso 3, ignorando la justicia del poderoso y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia del poderoso, evidentemente. Ellos ignoran la justicia de Dios por medio de la fe. Lo dijo Pablo, ya lo hemos estudiado en los anteriores capítulos, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Ahí lo dice. ignoran esta justicia de Dios. Ellos creen que la justificación es por cumplir la Torá. No. La justificación es por medio de la fe. Igual que fue justificado a Abraham por medio de la fe, cuando confió en Dios. Por medio de la confianza que le daría, confió que Dios le daría un hijo. Le prometió que le daría un hijo y que heredaría toda la tierra. Le dijo que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Esa es la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y Abraham confió en esta promesa de Dios. Y su confianza le fue contada por justicia. Así es como somos justificados, tanto los judíos como los gentiles, por medio de la fe, y no por la ley. Porque ignorando la justicia del poderoso y procurando establecer la suya propia, efectivamente, el pueblo de Israel procura establecer su propia justicia, apartándose así de la justicia de Dios. No se han sujetado a la justicia del poderoso, no están sujetos a la justicia de Dios, que es por medio de la fe en el Mesías. Y mira lo que dice ahora el verso 4, porque el propósito de la ley, el propósito, otras versiones como la Reina Valera lo han traducido, porque el fin de la ley es Cristo. Así es como lo ha vertido, por ejemplo, la Reina Valera, pero esta traducción que yo he hecho es muchísimo mejor y se entiende muchísimo mejor, porque el propósito de la ley, ese es el significado de la palabra fin, el propósito, el objetivo de la ley, de la Torá, ¿cuál es? Es llevarnos al Mesías, efectivamente. Ese es el propósito por el cual dio la ley, para llevarnos al Mesías. Para llevarnos a Cristo, no para salvarnos. La ley no puede salvar ni justificar absolutamente a nadie. Lo que hace la ley, además de condenarnos, es llevarnos. Es como un tutor que nos lleva al Mesías. ¿Para qué nos lleva al Mesías la ley? Para declarar justo a todo aquel que confía en el Mesías. O como hizo otra versión, es para la justificación de todo aquel que cree en el Mesías. Ese es el propósito de la Torá, de la ley. Nos lleva, nos guía a Jesús, para declararnos justos por medio de esta confianza en el Mesías. Esta es la justicia de Dios, por medio de la fe en el Mesías Jesús. Porque de la justicia, fijaros, dice ahora verso 5, porque de la justicia que se obtiene por la ley de Moisés, escribe así. Esta es la justicia por medio de la ley, lo que va a decir ahora Pablo. Dice así: el que cumpla cabalmente las disposiciones de la ley podrá ser salvo. Claro, si tú cumples a la perfección todas las disposiciones, todos los mandamientos, todas las ordenanzas de la ley, de la Torá dada por medio de Moisés en el Sinaí, pues claro que serás salvo. El que cumpla cabalmente, perfectamente. Algo que nadie ha hecho, porque todos hemos pecado. Todos hemos pecado, por lo tanto lo que hace esa ley es condenarnos a muerte. ¿De acuerdo? Es un ministerio de condenación, dijo el apóstol Pablo. La ley, repito, dijo Pablo, la justicia que se obtiene por la ley de Moisés, escribe así, el que cumpla cabalmente las disposiciones de la ley podrá ser salvo. Pero la justicia que recibimos por medio de la confianza en el Mesías, advierte. No digas en lo íntimo de tu corazón, ¿quién podrá subir al cielo? Esto es para traer al Mesías a nuestro mundo. ¿O quién descenderá al abismo? Es decir, al sepulcro. Esto es para hacer subir al Mesías de entre los muertos. Además dice, cerca de ti está la palabra, en tus labios y en tu corazón. En esta palabra a la que se hace referencia consiste el mensaje del Mesías que predicamos. ¿Y cuál es este mensaje de salvación? Pues aquí lo dice, verso 9 y el verso 10. Atención. Que si confesares con tu boca, fijaos, está hablando de confesar con la boca, que Jesús es el Señor, es decir, el Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento, que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Y confías en tu corazón que el Poderoso, es decir, el Dios Padre, le levantó de los muertos, serás salvo. Por lo tanto, aquí tenemos dos cosas, dos cositas, verso 9, para ser salvos. Este es el verdadero mensaje del Evangelio, es el verdadero mensaje de salvación que predicaba el apóstol Pablo y el resto de los apóstoles. Primero, confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, es decir, este Señor Jehová, o Yahvé, o Yahvé, que se aparecía a los seres humanos en el Antiguo Testamento. Y en segundo lugar, confiar en nuestro corazón que el Dios Padre le levantó de los muertos, que el Poderoso le levantó de los muertos. Serás salvo. Fijaos, este es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no es repetir una oración diciendo te acepto mi corazón como mi único salvador. Eso es un falso evangelio. O sea, aquí lo dice Pablo. ¿Cuál es el verdadero evangelio que nos lleva a la salvación? Primero, confesar con nuestra boca que Jesús es este Señor Jehová. Y en segundo lugar, confiar en nuestro corazón que el Dios Padre, el Poderoso, le levantó de los muertos. Serás salvo. Porque con el corazón, verso 10, con el corazón se confía para ser declarado justo, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él confía no será defraudado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan. Es decir, para ser salvos tenemos que invocar el nombre del Señor Jesús. Verso 13, fijaos lo que dice. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Sabéis? ¿Sabéis qué cita está mencionando aquí el apóstol Pablo en el verso 13? Joel 2.32. ¿Y sabéis lo que dice Joel 2.32? Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. ¿Y qué hace aquí el apóstol Pablo? Pues esas palabras de Joel 2.32 las aplicó a Jesús. Es el nombre de Jesús el que tenemos que invocar para ser salvos. Prueba absoluta e irrefutable que Jesús es este Señor Jehová mencionado en Joel 2.32, que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Nunca fue el Dios Padre, el Dios Supremo, quien bajó a la tierra, ni se apareció a nadie. Al Dios Padre nadie le vio jamás, dice la Biblia. Era este segundo Jehová, mencionado por el profeta Joel, el que bajaba del cielo y se aparecía. Y es a él a quien tenemos que invocar para ser salvos, es decir, al mismísimo Señor Jesucristo. Lo dijo Pablo. Es el nombre de Jesús el que tenemos que invocar para ser salvos. Jesús es este Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, este Señor Jehová mencionado en Joel, el profeta Joel, capítulo 2, verso 32. ¿Queda clarito? Aquí tenemos la prueba irrefutable, absoluta, de los dos Jehovás mencionados en la Biblia. El Jehová Supremo, que es el Padre Celestial, el cual resucitó a Jesús, y el segundo Jehová, este segundo Señor, que es Jesús, al cual tenemos que invocar para ser salvos. Más claro que el agua pura. Cristo es el segundo Jehová, y es a él a quien tenemos que invocar para ser salvos, como dijo, por ejemplo, Ananías al apóstol Pablo. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo después de haber visto a Jesús en el camino de Damasco? Levántate y lava tus pecados, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿El nombre de quién? El nombre de Jesús. Nuestros pecados son lavados cuando invocamos el nombre de Jesús. Entonces, lo que iba diciendo, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, verso 13. Aquí lo tenemos. Es el nombre de Jesús el que tenemos que invocar para ser salvo. Esto que está diciendo aquí Pablo lo está citando de Joel 2.32. Porque todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Esto que estoy diciendo es de una importancia tremenda y, vamos, crucial. Para todo aquel que quiera ser salvo, creer que Jesús es este Señor Jehová mencionado en Joel 2.32, algo que rechazan, por ejemplo, todos los millones de falsos cristianos atalayados. Los falsos testigos de Jehová rechazan esta verdad bíblica, totalmente. Ellos niegan que Cristo sea este Señor Jehová de Joel 2.32. Lo niegan también muchísimos falsos cristianos más. Y sin embargo, es lo que tenemos que hacer para ser salvos. Confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Es decir, este Señor Jehová de Joel 2.32. Para poder ser salvos. Verso 14. Ahora pregunta Pablo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han confiado? Es decir, refiriéndose a Jesús. ¿Cómo van a invocar a Jesús si no han confiado en él? No lo conocen. ¿Y cómo confiarán en aquel de quien no han oído? Claro, ¿cómo van a confiar en Jesús si no han oído jamás hablar de él. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Claro, si no les predicamos a Jesucristo, no les predicamos a Cristo, pues ¿cómo van a confiar en él? ¿Cómo van a creer en él? Si no hay cristianos verdaderos que les prediquemos este verdadero evangelio, este mensaje de salvación. Verso 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Efectivamente, si Dios, Cristo, no nos envía a predicar este verdadero evangelio, pues no van a poder escuchar este mensaje de salvación, no lo van a poder oír. Sin embargo, por eso es que Dios nos ha enviado. Envió a los apóstoles, como Pablo, a predicar este mensaje de salvación, y también nos ha enviado a nosotros, a los verdaderos cristianos enoteístas, para predicar este verdadero mensaje de salvación. De que es el nombre de Jesús el que tenemos que invocar para ser salvos, es decir, el nombre de este Señor Jehová, mencionado en el libro del profeta Joel, capítulo 2, verso 32. Como está escrito, dice Pablo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, es decir, la paz con Dios, ya sabéis, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. De los que anuncian buenas nuevas, es decir, este mensaje, este evangelio, ya sabéis que la palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Por eso dice este pasaje del Antiguo Testamento. Está escrito ahí en el Antiguo Testamento cuán hermosos son los pies, indicando pues la tremenda labor que hacemos los verdaderos cristianos al predicar este mensaje de salvación, de reconciliación con Dios, de paz con Dios. Verso 16, mas no todos obedecieron a la buena noticia. Pues Isaías dice, refiriéndose al pueblo de Israel, evidentemente, aquí cuando dice, mas no todos obedecieron a la buena noticia, se refiere a los israelitas. Pues Isaías dice, el profeta, Señor, ¿quién ha confiado en nuestro anuncio? ¿Quién? Y dice Pablo ahora, así que la confianza, es decir, la fe, viene por el oír atentamente el mensaje de Dios, el mensaje del Poderoso. La fe viene por el oír. El oír por la palabra de Dios. Viene por oír atentamente este mensaje del Evangelio. Esta buena noticia. Así es como viene la fe, por escuchar. Pero yo me pregunto, dice Pablo, ¿qué han hecho los judíos? ¿Es que ellos no han oído el mensaje del Poderoso? Sí, lo han oído. Porque esta buena noticia ha llegado a todas partes. Efectivamente, ya en la época del apóstol Pablo, este mensaje, este verdadero evangelio del Padre y del Hijo, de que es el nombre de Jesús el que tenemos que invocar para ser salvos, ya lo habían escuchado en todo el Imperio Romano los judíos. Lo han oído. Esta buena noticia ha llegado a todas partes. Aquí cuando dice a todas partes, se refiere a todas las partes de lo que formaba el Imperio Romano en la época de Pablo. Ese mensaje ya era conocido en todo el Imperio Romano. Eso era el mundo entero en la época de Pablo. Como está escrito, por toda la tierra se escuchó la voz de ellos, es decir, de estos predicadores que llevamos este verdadero evangelio. Sus palabras llegaron a los confines del mundo. Eso ya estaba predicho en el Antiguo Testamento. Y pregunta Pablo, verso 19, ¿acaso no comprendieron los israelitas que el Poderoso daría la salvación a otros si ellos la rechazaban? Efectivamente, si el pueblo de Israel rechazaba esta salvación, esta buena noticia, este evangelio sería llevado a otros, es decir, a los gentiles, a los que no conocían a Dios. Por supuesto que lo comprendieron, porque ya por medio de Moisés el Poderoso había dicho, esto es lo que Dios ya dijo a través de Moisés, yo os pondré a celos, le está hablando Moisés al pueblo de Israel, yo os pondré celosos de una nación que no es la mía, provocaré vuestra ira con una nación falta de cordura, refiriéndose evidentemente a los gentiles, a los de la gentilidad. Verso 20, y más adelante dijo Isaías con toda claridad, me encontraron los que no me buscaban, me manifesté a los que ni siquiera preguntaban por mí, refiriéndose a los gentiles, a cuales Pablo les predicó el Evangelio. Ahí se cumplieron estas palabras proféticas de Isaías. Recordad que Pablo no solamente llevó el Evangelio, esta buena noticia, al pueblo de Israel, sino también a los gentiles. Estos israelitas, estos judíos, rechazaban el mensaje de salvación, y entonces Pablo se iba a los gentiles, a los que no buscaban a Dios, a los que ni siquiera preguntaban por el Dios verdadero. Y termina diciendo, verso 21, citando al profeta Isaías, dice: todo el día tengo los brazos abiertos para recibir a un pueblo que sin cesar se rebela contra mí y me contradice. Esto lo dijo el Señor Jehová por medio del profeta Isaías. Dijo que todo el día extendía sus brazos abiertos para recibir a un pueblo que sin cesar se rebelaba contra mí y me contradice. Refiriéndose al pueblo de Israel, él tenía paciencia y tenía misericordia de ellos, siempre estaba con los brazos abiertos para recibirlos. A un pueblo que sin cesar se estaba rebelando contra el Señor Jehová, desobedecían, practicaban la idolatría, contradecían a este Señor Jehová, pero el Señor tenía paciencia con ellos. Estaba siempre con los brazos abiertos para recibir a un pueblo que si se arrepentía, pues serían recibidos por el Señor. Y luego sigue hablando, ya entrando en el capítulo 11, sobre este remanente, el resto de Israel, de que Dios el Padre no ha desechado a su pueblo, a este pueblo de Israel. Esto lo explica en el siguiente capítulo, que es el que vamos a estudiar y a comentar el próximo día. Así que ya cuando queráis podéis enviar vuestras aportaciones en audio sobre este capítulo 10.
Gracias y paz a todos los hermanos de la escuela. Gracias a Dios y también gracias al hermano padre Tito Martínez por una nueva explicación de este nuevo estudio bíblico, exactamente el capítulo 10 de Romanos, el cual también es excelente, porque en el capítulo anterior ya habíamos visto que Pablo en un momento se encontraba desconsolado, triste, porque su pueblo, o sea Israel, había tratado de volverse justo ante Dios, pero de una manera incorrecta. O sea, ellos trataban y creían que confiando en los intentos de cumplir la ley iban a ser salvos, pero sin embargo el cristiano tiene que guardar la ley de Dios para nada, porque el propósito de la ley es Cristo. El propósito de la ley en lugar del fin de la ley es una mejor traducción, una mejor explicación, porque la ley justamente nos lleva a Cristo, nos da el conocimiento de pecado, y cuando nos lleva a Cristo, entonces esa ley termina para nosotros los cristianos porque nos justifica por la fe o la confianza, que es una mejor traducción, se entiende mejor al decir confianza que decir fe. Uno es la confianza, justamente la confianza en Cristo, lo que nos va a justificar. Y bueno, el capítulo 10 de Romanos, digamos que comienza con que el apóstol Pablo comenta de que él mismo está orando para que el pueblo de Israel se salve. Y es como que en el capítulo anterior estaba desconsolado, triste, aquí es como que está ansioso porque desea que cada uno de sus hermanos y hermanas judíos también crean en Cristo, pero no puede lograr así de una manera tan fácil eso, porque los israelitas continúan de una manera o de otra siempre de ser declarados justos por Dios a través de la observancia de la ley. Y bueno, en ese punto a lo mejor estaban tantos años acostumbrados a eso los israelitas, que un cambio así repentino de pronto, supongo yo, les debe haber costado a los israelitas. Algunos creyeron y en cambio otros continuaron de la misma manera en que venían. Porque como bien dio un ejemplo el hermano Tito, si alguien quiere justificarse con la ley, entonces sí o sí tendría que cumplir exactamente con toda la ley en su totalidad, y eso es algo que sabemos que no se puede, porque a lo mejor vale el ejemplo, honrar padre y madre. Si uno tiene una discusión con su padre y su madre y le falta el respeto en ese punto en la ley, entonces ya ahí es como que no ha cumplido eso, sino que el pecado lo venció, y una cosa trae otra, y o sea, la ley no puede justificar, en cambio la confianza a Dios es lo que nos justifica. Y bueno, entonces los israelitas van a continuar en su misma postura y van a seguir pretendiendo ser declarados justos por Dios a través de la observancia de la ley. Y también la Biblia dice que en un futuro, cuando lo vean venir a Jesús, entonces ese israelita va a creer en Jesús, pero obviamente porque lo está viendo. Yo siempre me pregunté qué pasaba en el caso de que un momento antes de esa venida del Señor hayan muerto algunos judíos, momentos antes, y no hayan tenido esa posibilidad de verlos y creer. Pero sin embargo, yo calculo que quizá ni siquiera viendo creen algunos, porque hace más de 2000 años el Hijo de Dios estaba aquí y los judíos ni viendo creían. Así que a lo mejor ese tema de que los judíos creerán cuando lo vean venir es porque realmente ya estarían predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y en este capítulo 10 de Romanos, quizás los versículos 9 y 10 son de lo que más habla este capítulo, porque dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Claro, obviamente, pero esto no tiene nada que ver con esa enseñanza iglesiana de los pastores que si ya aceptaste a Jesús en tu corazón, eso no tiene nada que ver. Igual que la otra enseñanza, esa que haz una oración y serás salvo, no tiene nada que ver con eso, sino que eso es un invento de los pastores iglesianos, porque con el corazón, claro, se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Por eso es que el apóstol Pablo enseña de manera clara que esta es la oportunidad de ser salvo por medio de la fe, de la confianza en Jesús, que está disponible para todos, pero que obviamente crean en Él. Porque todo aquel que lo invoque se va a salvar, pero tiene que creer, tiene que haber una fe, una confianza, y ahí entonces Jesús lo va a justificar. Y entonces, claro, el apóstol Pablo insiste, enseña que para él continuar predicando ese evangelio, al margen de lo que puedan decir las personas, sus oponentes, sus enemigos, ¿no es cierto? Si las personas que invocan el nombre de Jesús para salvarse, primero creen en Él, entonces ahí el asunto va bien. Pero antes de que puedan creer, primero tienen que escuchar sobre la doctrina acerca de Jesús, porque de otra manera no es una cosa mágica, porque si no estaríamos prácticamente cayendo en esa enseñanza iglesiana, haz una oración y sos salvo, ya aceptaste a Jesús en su corazón, y no conocen a Jesús. No se puede conocer a Jesús si no es a través de la doctrina, porque para poder conocer a Jesús, al verdadero Jesús, digo al verdadero Jesús porque hay gente que cree en un falso Cristo, en un falso Jesús que se han inventado, y creen que ese personaje que se ha inventado, acorde a sus necesidades, a sus gustos, es el verdadero Jesús, el verdadero Mesías, pero no coincide con las descripciones, con la enseñanza, ni las características, ni absolutamente nada con el verdadero Jesús bíblico. O sea, han inventado a un Jesús a su manera, y en ese Jesús creen. Y esto no tiene nada que ver, porque para poder conocer el Evangelio hay que escuchar, porque la fe viene por el oír, la confianza viene por el oír. Entonces, si viene un servidor y predica a Cristo, entonces, bueno, ahí ya empieza a conocer a Cristo, pero si una vez que ya han conocido el Cristo no le obedecen, pues entonces también va mal. O sea, que hay que conocer, creer, seguirlo, amarlo, obedecerlo, son todas esas cosas. Tener fe, tener confianza en Cristo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que alguien que haya escuchado la doctrina de algún servidor, en el caso este de los israelitas, por ejemplo, que no conozcan a Cristo, no quieran creer? La verdad que, bueno, las cosas se dan como se dan, pero no todos los israelitas no creen en Jesús. Hay israelitas que sí creen en Jesús. Por eso entonces, ¿cómo puede ser esto posible? Porque si han escuchado el Evangelio de Jesús, entonces, ¿cómo se explica que no lo hayan entendido? Porque realmente el pueblo judío, digamos, nunca llega a comprender que Dios tiene esa intención de darles la bienvenida, por así decirlo, a todos los que lo buscan, pero por medio de la fe, de la confianza. Entonces, el apóstol Pablo cita a Moisés para poder demostrarles que debían de haber escuchado esas palabras de Dios, de que algún día Dios mismo haría que Israel es como que tuviera celos de aquellos que no pertenecían a su pueblo. Y también cita otro pasaje de Isaías para dar otra enseñanza, pero sin embargo tenemos que entender que Dios espera siempre con total paciencia, no solo a Israel, sino para todos los que todavía no han creído en Él, para que se arrepientan, se vuelvan de nuevo hacia Él a través de la confianza en Cristo. Y si sucede eso, enhorabuena, pero un servidor que ya le ha puesto en el conocimiento de la verdad a alguien que no conocía al verdadero Cristo, no conocía la doctrina, no sepa que hay que confesar con la boca. Entonces, si no sabe un montón de cosas y de pronto un servidor se las da a conocer y aún así no cree, pues entonces anda mal esa persona, peor para él, no para uno. Si no quiere creer y rehúsa creer en el Hijo de Dios, entonces no va a haber la vida eterna, sino que la ira de Dios está ahí. Así que bueno, esto sería mi opinión sobre el capítulo 10 de Romanos. Hermanos, gracias y paz.
Saludos, estimado hermano Tito. Y claro, pues, pero Mote, no sé qué pasa. No creo que entiende bien las escrituras. El arrianismo es la creencia de que Jesucristo es un ser creado, que Dios lo creó en la eternidad. Inclusive muchos confunden con el engendramiento, que a la larga es lo mismo. Si engendras, le das la vida, estás creando algo. Ese es el arrianismo. Es una doctrina errada a las escrituras. No se la puede demostrar con la Biblia. También nosotros creemos que Jesucristo es un Dios coeterno con su Dios eterno. Yo no creo en un Dios ermitaño solo habitando en la nada por tiempo indefinido. No. Yo creo en un Dios donde hay un reino ya establecido por la eternidad.
Saludos, hermano Alex. No, Judas no estaba predestinado para la condenación de ninguna manera. Y la prueba de que no estaba predestinado para la condenación es que Jesús escogió a Judas para ser uno de los 12 apóstoles. Era amigo suyo. Lo escogió para ser uno de los 12. Por lo tanto, él no estaba predestinado para la condenación. Él eligió voluntariamente traicionar a Jesús. No, y lo otro, lo de la puerta estrecha y el camino angosto, eso tampoco tiene que ver nada con la predestinación de los condenados, ¿no? Simplemente digo, Jesús, él sabe perfectamente, conoce el futuro y sabe los que se van a salvar y los que se van a perder. Y ya lo dijo, que muchos son los que entran por la puerta ancha, y andan por el camino ancho que lleva a la perdición. Y el camino estrecho es el que lleva a la vida. Eso no tiene que ver nada con la predestinación. Simplemente que sí, que se van a condenar muchas personas. Y pocos son los que se van a salvar, simplemente lo que dijo Jesús. Pero eso no tiene que ver nada, que Dios haya predestinado a millones de personas para que se condenen. No tiene que ver nada, y eso no lo enseñó Jesús por ninguna parte. Venga, un saludo, hermano.
De ahí claro que implícitamente, por ejemplo, cuando Dios le resucita a Jesús, que dice Romanos 1.4, que fue declarado que hijo de Dios con poder. Esa palabra poder, dunamis, es decir, con el poder mismo de Dios, con el Espíritu Santo. Es decir, fue resucitado un ser poderoso, un Dios poderoso. Mira, pero eso ya los que se estudian más la Biblia deducimos eso. Pero de ahí directamente que Jesucristo haya sido llamado Dios por el apóstol Pablo, no hay un pasaje. A más del de Romanos 9.5 que tú dices, estimado Tito. Así es, nosotros que ya estudiamos la Escritura sabemos que Jesucristo es un Dios que está sobre todas las cosas, pero Pablo no lo dice. Si tú ves el mismo pasaje en Romanos 10, que lo posté ahí recién, dice Señor sobre todos. Inclusive esa palabra, todas las cosas, no está en Romanos 9.5, ahí también dice sobre todos. Es las cosas, está entre paréntesis en la Reina Valera, en el interlineal, perdón. Pero en la otra traducción del 10, que es la misma palabrita griega, no aparece sobre todas las cosas, sino dice sobre todos. Pero aquí está diciendo ahí el apóstol Pablo, mira que en el Romanos 10 ya le dice Señor de todos. Claro, esa expresión en forma de Dios, ¿qué quiere decir? Que era espíritu, porque Dios es espíritu. Porque luego, ¿qué dice? Tomando forma de siervo, es decir, forma humana. Y el que tenía forma de Dios era espíritu. Esta palabrita, mira, te digo, hermano Tito, eulogetos en el Strong, la 2128, solo se le aplica al Dios del Padre, a ningún otro ser, no a Jesús, a nadie, solo al Padre. Entonces, mira ahí la lista. Entonces, eso es lo que me suena raro, que en Romanos 9.5 tú dices que se le aplica a Jesús. Ahora, en Lucas, en los evangelios, cuando se dice de Jesucristo, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, esa palabra bendito no es la 2128, sino es la Strong 2127 y es un verbo. Es decir, no sería bendito el que viene en el nombre del Señor, sino la traducción correcta para entender sería, ha sido bendecido el que viene en el nombre del Señor. Porque es un verbo de dar bendición. Y obviamente quien le da la bendición a Jesús el Cristo es Dios el Padre. Recuerda que en la tierra Jesús estaba en condición de hombre. Entonces no debemos confundir cuando a Jesús se le llama bendito el que viene en el nombre del Señor, porque ahí es un verbo. En cambio aquí la 21-28 es un adjetivo que va junto al sustantivo, en este caso Padre, o en Romanos 9.5 Dios. Con esta aclaración no hay arrianismo, por ningún lado estamos diciendo que Jesucristo es creado, no estamos negando la deidad del Cristo, que es un ser poderoso, porque con Juan 1.1 destrozamos. Ahí con la gramática griega se nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Esa palabrita con, esa preposición quiere decir con vista a Dios o con mismo con español, ¿no? Junto a Dios, al lado de Dios. Entonces eso destroza cualquier cosa que queramos decir que Jesucristo no es Dios, porque luego dice, y el verbo era Dios, es decir, era un ser poderoso. Solo con ese pasaje, Hebreos 1.8, que se dice, a más del Hijo, se dice, tu trono, oh Dios. Entonces hay muchos pasajes, y de ahí todos los apóstoles, no directamente, pero sí figurativamente, nos dan a entender que Jesucristo es un ser poderoso. Y al ser un ser poderoso, es un Dios. Pero aquí, en este pasaje de Romanos 9.5, tenemos que aclararlo. ¿Por qué? Porque esta es una de las mejores escuelas del planeta. Ejemplo, hermano Tito, en ese pasaje, bendito es el fruto, no es la palabra eulogetos, sino es eulogeos, la 21-27, que es un verbo, dar bendición. No es un adjetivo, sino es un verbo, Tito, y te lo voy a pegar. Ahí está, mi querido, estimado hermano Tito, la 21-27, no es un adjetivo, sino es un verbo. Y al ser un verbo, la traducción que vierte a la Reina Valera, bendito el fruto de tu vientre, es, bueno, nosotros que estudiamos, está bien, ¿no? Pero alguien que está aprendiendo, no es bendito el fruto de tu vientre, sino ha sido bendecido el fruto de tu vientre. Porque esa palabra 21-27 es un verbo de dar bendición, ha sido bendecido.
Bueno, vamos a ver, estoy aquí en la concordancia de Strong. Mateo 21-9, Hosanna al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. La palabra griega que ha sido traducida por bendito es la número 2127, eulogeo, que significa lo siguiente: hablar bien de, bendecir, agradecer o invocar una bendición sobre, prosperar, bendecir. Fijaos que la 21-27, fíjate bien, Juan Carlos, dice bendecir. Ese es el significado de eulogeo, bendecir, es la número 21-27. Lo mismo ocurre en Lucas 1.42, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Igual, la misma palabra griega es la 21.27, que significa bendecir. Bien, pues me he ido ahora a Romanos 9.5. Y resulta que es la palabrita griega la número 21.28, eulogetos, la 21.28. ¿Y qué significa eulogetos? Bueno, pues dice, eulogetos, de 21-27, es decir, es sinónima la 21-28 de la 21-27, son palabras sinónimas, aunque son diferentes, se escriben de diferente manera, pero son sinónimas, porque lo dice bien clarito, de G21-27. ¿Significado de esta palabrita griega, eulogetos? Pues es adorable, bendecir, bendición. Es decir, el significado es exactamente el mismo que el 21-27. Repito, el significado de la palabra griega 21-28, eulogetos, es exactamente el mismo significado de 21-27, eulogeo. El mismo significado, son, por lo tanto, palabras griegas sinónimas, significan exactamente lo mismo. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Pues que la palabra bendito se aplica al Dios Padre, que es el bendito supremo, y también se aplica al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo se le aplica la 21-27 y también se le aplica la 21-27, que son términos sinónimos, porque lo dice bien clarito. Aquí estoy en la Astrón, que ahora voy a hacer una fotografía y la voy a enviar aquí. La 21-28, eulogetos, de G21-27, repito, ¿esto qué significa cuando dice de G21-27? Porque son palabras sinónimas, y además que significa lo mismo, bendecir, bendición, bendecir, bendición. ¿Qué significa la 21-27? Pues aquí lo dice, bendecir, agradecer o invocar una bendición sobre, bendecir, bendecir. Y ya con esto termino. Bendecir es lo que significa la 21-27, que se aplica a Jesús, y bendecir también es el significado de la 21-28, que se aplica también a Cristo, el cual es un Dios que está sobre todas las cosas, porque el pasaje se refiere solamente a Jesús, a Cristo. El Dios Padre no es mencionado por ninguna parte en Romanos 9:5. Son palabritas griegas sinónimas, tanto la palabra griega eulogeo como la palabra griega eulogetos. Son términos sinónimos. Aquí lo dice bien clarito la concordancia de Strong. Por tanto, ¿esto qué significa? Pues que este Dios que está sobre todas las cosas es sencillamente Cristo. Se refiere a Cristo. Y el Dios Padre, pues es el bendito supremo, es el Dios supremo. El bendito supremo, así de sencillo.
Mira ahí, mi estimado hermano Tito, en Marcos 11:9, donde se dice, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, ha sido bendecido el que viene en el nombre del Señor. Es un verbo. Es el mismo verbo cuando Jesús entra a Jerusalén y dicen, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, sería, Hosana, ha sido bendecido el que viene en el nombre del Señor. Es el mismo, la 21-27, busca en Lucas del capítulo ese donde se habla de Jesús, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. En cambio, en Romanos 9:5 es un adjetivo, es la 21-28, y solo se le aplica al Padre. A eso me refiero, Tito, por eso te puse algunos pasajes donde no solo Pablo, sino Marcos, Lucas, Pedro, dicen bendito Padre o bendito Dios, utilizando el sustantivo y el adjetivo, porque Padre es sustantivo y Dios es igual sustantivo. Entonces le unen siempre el adjetivo bendito. Solo se aplica al Padre. La 21-28 al Padre.
Mira, y ahora otro descubrimiento que acabo de hacer. Pon atención, hermano Juan Carlos. Dios bendito, cuando se refiere al Padre Celestial, por ejemplo, en 1 Timoteo 1.11, que dice, la Reina Valera dice, según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Aquí sí, el Dios bendito se refiere al Padre Celestial, sin ninguna duda. Bueno, ¿cuál es la palabrita griega que ahí aparece? Pues mira, ni es la 21.27. Ni es la 21-28, es la número 3107. La 3107 cuando se refiere al Padre Celestial, al Dios Supremo, al Bendito Supremo. Significado, aquí lo tenemos, la concordancia de Strong. Supremamente bendecido, por extensión, afortunado, bien librado, bendecir, bienaventurado, dichoso, glorioso. Aquí lo tenemos, aplicada al Padre Celestial. Es la palabrita griega, una palabrita diferente a la que se aplica a Cristo. Aquí lo tenemos, del Dios bendito, número 3107 de la Concordancia de Strong. Significado, supremamente bendecido, supremamente bendecido. Él es el Dios supremo, el Padre Celestial. Bueno, se me ha olvidado decir que la palabrita griega es Makarios, la número 3107, que aparece en 1 Timoteo 1.11, cuando se habla del glorioso evangelio del Dios bendito. Repito, es la palabra griega Makarios, 3107, es decir, no es ni la 21.28 ni la 21.27, y significa supremamente bendecido. ¿Quién es el Dios supremo? Es el Padre Celestial. Él es el supremamente bendecido, el afortunado, el bienaventurado, dichoso, glorioso. Eso es lo que significa la palabrita griega Makarios y que se aplica únicamente al Padre Celestial. Esta palabrita, la 3107, nunca, nunca, nunca en el Nuevo Testamento se aplica a Cristo. Solamente se aplica al Padre Celestial, que es el Dios supremo, supremamente bendecido. ¿Ha quedado este asunto ya clarito de una vez por todas? Pues eso, aquí queda zanjado el tema. Por supuesto, estos audios tan importantes que hemos enviado el hermano Juan Carlos y yo van a estar publicados en la siguiente charla bíblica.
Sí, hermano Tito, pero mira, la 21-28 es bendecido. Entonces yo no puedo conjugar y decir yo bendecido, tú bendecido, no. La 21-27 es dar bendición. ¿Qué quiere decir? Yo doy bendición, tú das bendición, él da bendición. ¿Te das cuenta? El 1 es adjetivo. La 21-28 es un adjetivo. La 21-27 es un verbo. Es decir, que alguien da la bendición. Por eso vemos que el Dios Padre bendice, así como Jesús bendice los panes. Ya te voy a pegar ese pasaje. Ahí se utiliza la 21-27 porque es un verbo. No es lo mismo, Tito, porque el uno es bendecido y el otro es que da bendición. Es decir, realiza la acción de bendecir. Es un verbo. La 21-27 es un verbo que da bendición. La 21-28 es un adjetivo que califica al sustantivo. Es como yo decir grande Tito, pequeño Tito, gordo Tito, amigo Tito. Te estoy dando un adjetivo. Eso no es darte bendición. La 21-27, en cambio, bendice a alguien, por eso es un verbo. No, la 21-27 es un verbo, es dar bendición. Yo doy bendición, tú das bendición, él da bendición, es un verbo. Entonces, si tú crees que eso se refiere a Jesús, yo diría que tú eres unicitario. ¿Por qué los unicitarios dicen que ese pasaje se refiere a Jesús? Por eso dicen Dios bendito, y es un completo error. Eso es un error de gramática, eso es un error de no saber interpretar las escrituras y lo que es peor, no entender gramática griega, que es lo que yo sé. Por eso te estoy diciendo, por eso te mandé este estudio, mira, facilito. A no confundir lo que es un adjetivo y lo que es un verbo. El adjetivo se aplica en Romanos 9.5 y verbo ahí en Lucas 11, donde se dice, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, ha sido bendecido el que viene en el nombre del Señor. Saludos, Daniel Mote. Mira, esto es lo que yo le expliqué a Tito. Con referente al pasaje de Romanos 9.5. Toda la Biblia, mira, todo el pasaje de Romanos 9.5 nos habla obviamente de Jesús, pero termina al último diciendo solo esa expresión: Dios bendito eternamente, amén. Esa partecita se refiere al Padre. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo siempre le dice con ese calificativo al Dios supremo. Ahí están los demás pasajes. Y no solo Pablo, sino Pedro, Lucas, Mateo. ¿Te das cuenta? Es un adjetivo. Esa palabra bendito ahí hace la función de adjetivo. En cambio, cuando Jesús entra a Jerusalén y donde dicen Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, ahí no se utiliza como adjetivo, sino ahí es un verbo. Es decir, no se traduce literalmente bendito el que viene en nombre del Señor, sino se traduce ha sido bendecido el que viene en el nombre del Señor. ¿Te das cuenta? Es muy diferente. A Jesús se le traduce ahí como un verbo, la acción, que alguien ejecute esa acción de bendecir. ¿Quién le bendice? Obviamente el Dios Padre, el Padre Celestial. Esto es lo que yo explico en esto que te estoy mandando. Pero si no lo quieren acoger, no es cuestión mía. Ahí está el interlineal, te lo estoy enseñando. Abre tú el interlineal y ve la palabra Strong, la 2127, y compara, la otra es la 2128, en donde siempre la 2128 se aplica al Padre, ese adjetivo de bendito, solo al Padre. Ahí está un montón de pasajes donde te estoy dando que solo al Padre, tanto Lucas, Marcos, Mateo, Pedro, siempre le dicen Dios bendito, Dios bendito Padre, etcétera, etcétera, solo al Dios supremo. Por ejemplo, checa Tito, la 21-27, donde Jesús bendice los panes. Usa la 21-27, que es un verbo. Este estudio yo le mandé al hermano Tito, pero él no me entiende. Él piensa que yo digo que todo se refiere al Padre. No, Romanos 9-5 habla del Hijo. Por eso está diciendo que es sobre todas las cosas. Y hay muchos pasajes más donde nos dicen que nuestro Señor Jesucristo está sobre todas las cosas. Pero al último de la frase, solo donde dice Teos, Dios bendito eternamente, es como que ya termina la oración. Inclusive tú ves las Reina Valeras llevan una coma, ya termina la oración, la frase, y termina diciendo Dios bendito eternamente. Esa expresión Dios bendito eternamente se refiere al Padre. Y ahí está clarito los pasajes. Pablo, Lucas, Mateo, Pedro siempre decían Dios bendito o bendito Padre solo a nuestro Padre Celestial. Eso es todo, fácil de entender.
Saludos hermanos, envío mi aporte a Romanos capítulo 10, citando el verso 1 y el verso 21, en cual demuestra que el apóstol Pablo oraba por el pueblo de Israel que se salve, en cual nosotros sabemos perfectamente bien que el pueblo de Israel va a ser restaurado en el futuro, como todos nosotros sabemos sobre ello. Y en el verso 21 se enseña la paciencia de nuestro Señor para con ellos, a pesar de que le contradigan. La paciencia que Él tiene es impresionante, o más bien, mejor dicho, es perfecta, que es mucho mejor. Esa paciencia que tiene el Señor es perfecta, en cual demuestra de que el Señor desea que ellos se arrepientan, pero va a llegar el día. Bueno, esto es lo que quería aportar, queridos hermanos, con respecto a este capítulo de Romanos capítulo 10.
Hermano Tito, te había comentado hace poco que quería hacerte una pregunta con respecto a Romanos capítulo 9, desde el verso 15 al 16. ¿Quién es el Dios que se menciona aquí? ¿Es nuestro hermano mayor o es el Padre Celestial? Es el verso 15 al 16.
Muy buena pregunta la que has hecho, hermano Dani. Mira, ¿quién es el Dios mencionado aquí en Romanos capítulo 9, versos 15 y 16? Lo voy a leer. Pues a Moisés dice, aquí el apóstol Pablo está citando un pasaje del libro del Éxodo, ¿de acuerdo? Del libro del Éxodo, que es Éxodo capítulo 33. Éxodo 33. Vamos a ver quién es ese Señor Jehová mencionado en Éxodo 33, 33:19, Éxodo 33:19 concretamente. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Quién es este Dios mencionado por Pablo? Bueno, pues la cita de Pablo está tomada de Éxodo capítulo 33, verso 19. ¿Y quién es este señor Jehová de Éxodo 33, 19? Pues resulta que era el que vio Moisés. Voy a leerlo, Éxodo 33, 19. Y le respondió este señor Jehová a Moisés: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Es decir, ese rostro era el de este señor Jehová, que se le apareció a Moisés, que habló con él cara a cara. Luego Moisés, fijaos bien, en el verso 11, le ruega a este señor Jehová que le muestre su gloria. Perdón, en el verso 18. Moisés entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Entonces este señor Jehová comenzó a resplandecer, su rostro comenzó a resplandecer. ¿Lo veis? No se refiere al Dios Padre, porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Este Dios con el cual habló Moisés cara a cara, es decir, viéndose el rostro el uno al otro, era el mismísimo Señor Jesucristo, que también en la Biblia se le llama Jehová. Él es el segundo Jehová. No se refiere de ninguna manera al Padre Celestial. Y este Señor Jehová, este Señor Jesucristo que se le apareció a Moisés, lo dice bien clarito, le dijo a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Como dice aquí, verso 19... Y además fíjate lo que dice: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová. Aquí está mencionando a dos Jehovás. Este señor Jehová que se le apareció a Moisés dice: proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Es decir, que está diciendo que hay otro Jehová. Porque si se refiriera al mismo, entonces diría el pasaje: y proclamaré mi nombre delante de ti. No, no dice eso. Dice: proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Este es el Dios mencionado por el apóstol Pablo, y que era el mismísimo Señor Jesucristo, el cual fue visto por Moisés y hablaba con él cara a cara. De ninguna manera se refiere al Padre Celestial, ya que como todos sabemos, la Biblia dice que al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra.
Saludos a todos los hermanos, gracia y paz. Bueno, quiero dar aportes respecto del estudio del capítulo 10 de Romanos. Pero antes que nada quiero dar gracias a Dios por el excelente estudio que nos ha brindado el hermano padre Tito Martínez. Y gracias a él por ser el instrumento usado por Dios para dárnoslo. Y quiero comenzar mi aporte con el versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Este texto nos enseña a orar a Dios para salvación de nuestros países, así como el anhelo del corazón o pensamiento y oración de Pablo a Dios por Israel, que era su nación, ya que Pablo era israelita, aquí en 11:11 y también 2 de Corintios 11:22, era para salvación. Versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Este texto es citado por muchos herejes y apóstatas de la fe para enseñar la doctrina diabólica de que Cristo puso fin a la ley. Si esa interpretación que le dan al texto fuera correcta, quedaría sin sentido otros textos en esta epístola, como por ejemplo 3:31, donde Pablo dice que confirmamos o establecemos la ley. También 7:12, donde se dice que la ley a la verdad es santa, tiempo presente. No dice que era santa, sino que es santa, tiempo presente. También 13:8-10 y en otras epístolas como Gálatas 5:14, 1 de Corintios 7:19, Apocalipsis 12:17, 14:12, donde se manda a cumplir la ley o los mandamientos de esta. Pero resulta que la palabra griega traducida fin aquí en Romanos 10:4 es telos. Una palabra que también se traduce por propósito. El texto lo que quiere enseñar es que el fin o propósito de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, ya que la ley nos lleva a Cristo para justificación por fe. Gálatas 3:24. No quiere decir que Cristo pusiera fin a la ley. Y por último el versículo 5. Versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Este texto destroza la herejía de que la ley no puede justificar, ya que aquí se dice bien claro que de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. En otras palabras, será justificado por ellas. Tal como dice Levítico 18:5. Bueno, hermanos, hasta aquí mis aportes. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Muy buenos audios los que has enviado, hermano Dairon. Voy a comentar una vez más ese versículo que lo has explicado muy bien, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Efectivamente hay millones de falsos cristianos, iglesieros, que leen esa traducción de la Reina Valera y dicen que, bueno, Cristo puso fin a la ley de Dios, porque como dice, el fin de la ley es Cristo, entonces la ley ya no existe, Cristo puso fin a la ley. Pero resulta que la traducción correcta es: porque el propósito de la ley es llevarnos a Cristo para recibir la justificación por la fe, tal como lo he traducido yo en mi versión del testimonio de los apóstoles. El propósito de la ley, de la Torá, es llevarnos a Cristo para recibir la justificación por la fe en el Mesías. No significa que la ley, que Cristo puso fin a la ley. Eso es una imbecilidad, eso es de subnormales, decir que Cristo, con la muerte de Cristo, se puso fin a la ley y que la ley de Dios ya no existe. Eso solamente lo pueden enseñar pues falsos maestros, hijos del diablo y auténticos subnormales. No, no se ha puesto fin a la ley de Dios, la ley de Dios sigue en vigencia. Entonces la palabrita correcta ahí es: el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Esa es la verdadera y mucho mejor traducción, como así yo lo vertí en mi versión del Nuevo Testamento.
Claro, hermano padre, efectivamente. Y además, cualquiera con un mínimo de cerebro mira al cielo y se da cuenta de que el cielo no ha pasado y tampoco la tierra. Y Jesús dijo que hasta que pasen el cielo y la tierra. Mateo 5:17-18. Por lo tanto, la correcta traducción ahí, como bien has dicho, es: el propósito de la ley es llevarnos a Cristo.
Efectivamente, hermano Dairon, muy bien. Muy bien, dando ese argumento, efectivamente. Miramos al cielo, porque hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo esto se cumpla. El cielo y la tierra todavía no han pasado, por lo tanto, la ley de Dios sigue totalmente en vigencia, la santa ley de Dios. Por eso dijo el apóstol Pablo, también aquí en Romanos: porque la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley a la verdad es santa. No dijo: porque la ley a la verdad era santa, como si ya no existiera. No, estaba hablando de la ley como algo presente. Por lo tanto, Cristo de ninguna manera puso fin a la ley. Aquel que enseña esa patraña, esa doctrina de demonios, de que Cristo puso fin a la ley, sencillamente está bajo el engaño y el poder de Satanás. La ley de Dios sigue en vigencia, los cristianos e israelitas han muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo, y la ley sigue dando el conocimiento del pecado, y la ley de Dios sigue llevando a Cristo para recibir la justificación por la fe. Por lo tanto, la santa ley de Dios sigue totalmente en vigencia. El fin de la ley es Cristo, significa el propósito de la ley es llevarnos a Cristo para recibir la justificación por la fe. Y venida la fe, pues ya no estamos bajo el ayo, es decir, ya no estamos bajo la ley. Lo que pasa es que está muy mal traducido en la versión Reina Valera y en otras, al traducirlo con la palabrita fin. Entonces hay muchos ignorantes, muchos analfabetos bíblicos e idiotas que dicen así, lo leen en la Reina Valera, el fin de la ley es Cristo. Ah, pues la ley ya no existe. Cristo puso fin a la ley. Es lo que dicen estos tarados.
Abrazos, mi estimado Sergio. Checa en cualquier interlineal, la Strong Hebrea 1288 es un verbo, no es un adjetivo. Siempre el Strong, tanto en hebreo como en griego, te pone una palabra inicial. Pero por eso tienes que saber conjugar los verbos y también saber las preposiciones y saber algo de gramática, como es el nominativo, genitivo, dativo y acusativo de un idioma. Entonces ellos, los Strong, no te dan clases de gramática, tú tienes que saber. Ellos te ponen, boom, la idea inicial, pero tú, de acuerdo a lo que está escrito ahí, si es un verbo, si está en nominativo, genitivo, dativo, tú le das la conclusión de la oración. Por eso hay que saber gramática. Entonces os invito a hacer un curso, a estudiar algo de gramática griega y hebrea para poder entender la Biblia. Por ejemplo, aquí la palabra Strong 1288 es un verbo. Entonces tú no puedes decir que bendito es un verbo, sino es dar la bendición. Ese es el verbo correcto. Cuando tú ya desglosas el Strong, ves el significado y ves que significa un verbo. No. Si tú lees la palabra Strong 1288 hebrea, te va a decir que es un verbo y te da los significados. Eso es por ley, pues. Esta palabrita que aparece aquí debajo de la 1288 en este Strong le traduce por bendito. Si revisas en otro, vas a ver que le traduce bendecir a Dios. O sea, tú le puedes tomar, pero si ya nos vamos a un diccionario, ya nos da la idea de que de un verbo. Tú tienes que saber conjugar porque un verbo se conjuga, un adjetivo no. No, pero aquí está fácil y sencillo, pues por eso esto no se necesita saber gramática tanto, simplemente solo leer. Leer que te está diciendo que esto es un verbo. O sea, no hay para qué confundirte. O sea, ¿de dónde vas a sacar que es un adjetivo si el Strong mismo, todo Strong, donde revisas la 1288, vas a ver que es un verbo? Punto. O sea, ¿por qué te complicas? No hay para dónde. En este pasaje nadie está hablando del Padre. Estamos hablando del Cristo, el segundo Yahvé. Y aquí David le está dando la bendición. Esa es la palabra que aparece ahí. No que es bendito, sino que le está dando la bendición a este segundo Yahvé. Ahí está, es un verbo. O sea, si no quieres aceptar que es un verbo, ya no es cuestión mía, pues eso lo dice el interlineal, no me estoy inventando yo. En otras palabras, mi estimado Sergio, esa palabra que aparece ahí, bendito, no se la debe poner bendito. El interlineal te pone, porque también es una traducción, debería ser bendecido, ya el verbo conjugado. Y te voy a poner un ejemplo práctico. Hablando en griego, como ves, el Strong siempre pone cualquier palabra, con tal que sea una de las traducciones, pero uno tiene que constatar con la gramática si esa traducción es correcta o no. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Mira, en estos dos casos, en Juan 17:5 se utiliza la palabra Strong griega 3844, que es para, se pronuncia para, y significa con el dativo que está aquí, significa al lado de. Pero esta misma preposición para, en Juan 1:6 dice, hubo un hombre enviado. Mira cómo le traduce el Strong aquí, igual al lado de. No vamos a pensar de que Juan el Bautista fue enviado del lado de Jesús, al lado de Jesús. Estaba al lado de Jesús y fue enviado. Eso sería ilógico, ¿no es cierto? Juan el Bautista jamás estuvo en el cielo. Pero ellos le dan esa traducción porque es válida, pero uno tiene que estudiarla. Y uno ve ahí que esta palabra está en genitivo. Por lo tanto, la palabra para en genitivo significa de o por. La traducción sería, hubo un hombre enviado de Dios o hubo un hombre enviado por Dios. Mira qué diferente a decir al lado de. Y es la misma palabra para. Entonces, espero que ya entiendas. Y te voy a poner una lista de preposiciones en acusativo, genitivo y dativo, que es de donde se toma, de acuerdo a la oración. Si está en dativo, tiene un significado, como es en el caso de Juan 17:5. Pero en Juan 1:6 está en genitivo. Y entonces esta misma preposición para tiene otro significado.
Y bueno, si dices que bendito es un verbo, entonces conjugame el verbo bendito. Comenzaste a conjugar la palabra bendigo, que es una palabra diferente a la palabra bendito. O sea, no se puede conjugar bendito como si fuera un verbo, porque no lo es.
mi comentario del capítulo 10 de la carta a los romanos por parte del apóstol Pablo. Este capítulo vemos que es muy importante a los romanos y se centra en la justicia que proviene de la fe y la salvación disponible para todos. Pablo expresa aquí pues claramente su deseo ferviente de que Israel sea salvo. Reconoce que tiene celo por Dios, pero no conforme a conocimiento. Intentan establecer su propia justicia en lugar de someterse a la justicia de Dios, la cual se encuentra ¿en qué? En nuestro Señor Jesucristo, obviamente. Pablo contrasta la justicia basada en la ley con la justicia basada en la fe. Cita, por ejemplo, a Moisés para mostrar que la justicia de la ley requiere cumplirla completamente, mientras que la justicia de la fe se basa en creer en Cristo. Destaca que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pablo subraya la importancia de predicar el Evangelio para que las personas puedan creer. Es interesantísimo, es en el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Mire esta serie de preguntas. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Excelente. Pablo también explica que Israel ha oído el mensaje, pero no todos han obedecido el Evangelio. Cita, por ejemplo, a Isaías, a Moisés, para mostrar que Dios había anticipado la incredulidad de Israel y la inclusión, obviamente, de los gentiles. Esto lo vemos en el versículo 1 y 2, donde dice, miren, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Indudablemente, este capítulo enfatiza la importancia de la fe en Cristo para la salvación y la necesidad de predicar el Evangelio para que otros puedan creer. También aborda la situación de Israel y su rechazo del mensaje de Jesucristo, a pesar de haber tenido acceso a la revelación de Dios. Gracia y paz.
¿Qué tal, hermanos? Bueno, está escuchando los audios que habéis estado enviando las últimas horas. Lo he puesto aquí por escrito, pero lo voy a decir también en audio para dar por finalizado este debate que hemos tenido sobre el pasaje de Romanos capítulo 9, verso 5. Recordad que estamos en el estudio del capítulo 10 de Romanos, ¿eh? Bueno, pues después de escuchar los audios que habéis enviado, he llegado a las siguientes conclusiones. Poned mucha atención. Primero, está claro que el hermano Juan Carlos es un experto en gramática. Como se está viendo, él sabe perfectamente lo que es un verbo, lo que es un adjetivo, lo que es un pronombre, etcétera, etcétera. Es un experto en gramática. Además, habla perfectamente dos idiomas, como el idioma español y el idioma alemán. Vamos, que ha demostrado que es un experto en gramática. Eso en primer lugar. Segundo lugar, según la Biblia, a cada uno de los dos dioses, es decir, del Padre y del Hijo, se le llama bendito. Esto ya ha quedado demostrado. Sin embargo, atención, el Dios supremo, que es el Padre Celestial, es el Dios bendito supremo. Es decir, Él es el bendito por excelencia, el Padre Celestial, el más grande de los benditos. Bien clarito, eso es lo que enseña la Biblia. En tercer lugar, el hermano Juan Carlos, esto es importantísimo, ha reconocido en este debate y ha dicho bien claro que Cristo El Mesías es el Dios que está sobre todas las cosas mencionado en Romanos 9:5. Bien claro. Esto es algo extremadamente importante y crucial. Cuarto lugar. El hermano Juan Carlos no es un hereje arriano, ya que él cree en la eternidad y divinidad del Señor Jesucristo, este segundo Jehová mencionado en la Biblia. Y él lo dice bien claro, lo enseña, lo ha dicho en este debate, que Cristo es este Dios que está sobre todo, sobre todas las cosas. Es Cristo, esto ya lo demostré hace un par de días, con todos esos pasajes del Nuevo Testamento, donde se dice bien claro que Cristo está sobre todas las cosas. Y en quinto lugar, por último, el apóstol Pablo menciona únicamente a Cristo en Romanos 9:5, diciendo que Él es Dios sobre todas las cosas y que es bendito por las eras de las eras. Y atención a lo que voy a decir, ya con esto termino. Sería completamente falso y ridículo decir que Cristo es ese Dios que está sobre todas las cosas, mencionado en Romanos 9:5, como muy bien ha reconocido el hermano Juan Carlos, dice que Cristo es este Dios que está sobre todas las cosas, y después decir que este Dios, que el Dios bendito mencionado en ese versículo, es el Padre Celestial. Eso es ridículo. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que el personaje o sujeto central de esa oración, de ese versículo 5, es Cristo, no es el Padre Celestial. El Padre Celestial, como podéis ver, no es mencionado por ninguna parte en el verso 5. El Dios que está sobre todas las cosas es Cristo. Y esto lo ha reconocido, repito, hasta el hermano Juan Carlos. Esta es la conclusión a la que he llegado después de escuchar pues todos esos audios que habéis enviado. Voy a recordar que estamos en esta escuela en el estudio de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 9 ya lo hemos estudiado en la anterior escuela, pero bueno, era necesario hacer este inciso sobre este tremendo pasaje de Romanos capítulo 9 verso 5, que enseña bien clarito la divinidad del Señor Jesucristo. Pues bienvenidos, hermanos, a la escuela enoteísta de Telegram. Hoy vamos a entrar a estudiar y a comentar el capítulo 11 de Romanos, un capítulo que una vez más sigue dedicado a Está dedicado a Israel, al pueblo de Israel. Los capítulos 9, 10 y 11. Recordad que la iglesia de los santos en Roma era una iglesia mixta. Estaba compuesta por hermanos judíos, por cristianos judíos y por cristianos gentiles. Pues poner mucha atención a este capítulo porque habla de la futura restauración de Israel, algo que niegan completamente millones y millones de falsos cristianos de la cristiandad apóstata, niegan la futura restauración de Israel en su tierra. Pues aquí habla el apóstol Pablo de la futura restauración de Israel. Una profecía tremenda, se encuentra en muchos pasajes del llamado Antiguo Testamento. Los profetas hebreos hablaron de esta futura restauración de Israel. Y voy a comenzar a leer, como siempre, utilizando esta versión que yo escribí, que para mí yo la considero la mejor que existe, que es la del Testimonio de los Apóstoles. Que, por cierto, he hecho una pequeña corrección de una palabrita aquí, en el capítulo 11, la acabo de hacer. Hoy día 20 de junio del 2024, os recomiendo que os descarguéis esta nueva actualización. Y vais a ver después, hacia el final de esta escuela, cuál ha sido la palabrita que he corregido, porque me he ido al texto griego y en las diferentes versiones lo han traducido mal, y sin embargo, yendo al texto griego, se ve perfectamente cuál es la correcta traducción y veréis a quién se está refiriendo. Así que, pues bueno, comenzamos. Voy a comenzar el verso 1, como siempre, sin tener nada preparado, de forma espontánea. Dijo Pablo: digo, pues, ¿ha desechado el Poderoso a su pueblo? Es decir, el Dios Padre ha desechado al pueblo de Israel, porque eso es lo que enseñan millones de falsos cristianos y de apóstatas. Dice que ya Dios ha desechado a Israel, que ahora el verdadero pueblo de Dios, el único pueblo de Dios, es la iglesia de Cristo. Ya Dios rechazó a Israel, ya no forma parte del pueblo de Dios. Bueno, pues aquí Pablo, fijaos, está diciendo absolutamente todo lo contrario. Pregunta Pablo: ¿ha desechado el Poderoso a su pueblo? En ninguna manera. Dios no ha rechazado, no ha desechado al pueblo de Israel, al pueblo terrenal de Dios. ¿Y por qué no lo ha desechado? Pues dice Pablo, con mucha sabiduría, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a Israel porque el propio Pablo era israelita. Por tanto, ¿cómo Dios va a rechazar a Israel si Pablo era israelita, descendiente de Abraham y de Amar, de la tribu de Benjamín? No, el Poderoso no ha desechado al pueblo que él mismo escogiera con anterioridad. Efectivamente, Dios hace milenios escogió a este pueblo, al pueblo de Israel. Sigue diciendo, recordad lo que referente a esto leemos en las Escrituras, es decir, en el llamado Antiguo Testamento, en el Tanaj, de cómo Elías, el profeta Elías, invocaba al Poderoso contra los de Israel. Esto es lo que decía el profeta Elías: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Entonces dice Pablo ahora, pregunta, ¿pero qué le dice la divina respuesta? Y esto es lo que le dijo el Señor al profeta Elías. No, tú no eres el único. Me he reservado otros 7000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de los ídolos abominables. Delante de los ídolos abominables. Había 7000 más israelitas que no habían caído en esa maldita idolatría, en esa abominación. Había 7000 más. Verso 5. Dice ahora el apóstol Pablo: así también aún en este tiempo ha quedado un resto fiel, escogido por favor inmerecido del Poderoso, es decir, escogido por gracia. Ha quedado un resto fiel de israelitas. Por lo tanto, Dios no ha rechazado a Israel, es imposible, porque hay un resto que es fiel. Y si es por favor inmerecido, es decir, si es por gracia, ya no es por obras, evidentemente. Si es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, no es por obras, sino por la infinita misericordia del Dios Padre. De otra manera, o sea, si fuera al revés, el favor inmerecido del Poderoso ya no sería favor inmerecido. Y si por obras, es decir, si es por obras, por buenas obras de los israelitas, ya no es por favor inmerecido del Poderoso, es decir, ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Así de simple. Verso 7. La situación, pues, es esta, dice Pablo. Que la mayoría de los de Israel no lograron el favor del Poderoso que andaban buscando. Ellos buscaban el favor de Dios, pero no lo lograron. La mayoría no lograron esta gracia de Dios, este favor inmerecido de Dios. Únicamente lo han alcanzado, este favor inmerecido de Dios, los que el Poderoso ha escogido, mientras que todos los demás se endurecieron, como está escrito. El Poderoso entorpeció su entendimiento, les dio ojos que no ven y oídos que no oyen, y así siguen hasta el día de hoy. O sea, les envió ceguera espiritual. Recordad que es Dios, no es Satanás, sino que es Dios el que envía ceguera espiritual. Ciega el entendimiento de los incrédulos. Esto que lo hace es Dios. Muchos creen que es Satanás el que ciega las mentes de los incrédulos. Eso es una espantosa doctrina de demonios. Es el propio Dios. Aquí lo dijo el apóstol Pablo. La mayoría se endurecieron, del pueblo de Israel se endurecieron, pero hay escogidos por gracia, por favor inmerecido de Dios, hay un grupo de israelitas escogidos. Los demás se endurecieron, endurecieron su corazón. Dios entorpeció el entendimiento de ellos, les dio ojos que no ven, es decir, les envió ceguera, ceguera espiritual, y oídos que no oyen. Efectivamente, no oyeron. Rechazaron a Jesús, al Mesías, no oyeron el mensaje de Jesús. Y así hasta el día de hoy, efectivamente, hasta el día de hoy, la mayoría de Israel rechazan a Jesús, rechazan al verdadero Mesías. Verso 9. Dijo Pablo, también David exclamó, que sus banquetes se les vuelvan trampas y redes, piedras donde tropiecen y reciban su merecido. Está hablando del pueblo de Israel, el rey David. Que los ojos se les nublen y pierdan la vista, es decir, que les venga ceguera espiritual, y que la espalda se les encorve para siempre. Está hablando de estos israelitas apóstatas que cayeron en la idolatría. Verso 11. Pregunta Pablo. Fijaos que Pablo muchas veces comenzaba siempre su argumentación haciendo una pregunta, o dos preguntas, pues aquí ocurre igual. ¿Significa esto que los israelitas han tropezado y caído para siempre? Pregunta Pablo. O sea, estos israelitas que tropezaron, que cayeron en la idolatría, ¿es para siempre? ¿Ya Dios ha desechado, ha rechazado al pueblo de Israel? Pregunta Pablo. ¿Ellos nunca más volverán a levantarse? Por supuesto que no. La realidad es que utilizando ese tropiezo, fijaos, utilizando ese tropiezo de Israel, cayendo en la idolatría, el poderoso ha llevado la salvación hacia los que no le conocen, es decir, hacia los gentiles, hacia los que no conocían a Dios. Gracias al rechazo de Israel, de esta gracia de Dios, el evangelio fue llevado a los gentiles, a los que no conocen a Dios. Y de esta manera, el poderoso ha provocado los celos de los judíos para que también ellos se esfuercen por obtener esa salvación. Efectivamente, el hecho de que millones y millones de gentiles que no conocían a Dios, que no conocían más a Dios, ahora formamos parte del pueblo de Dios, Dios nos haya escogido por su gracia, esto les provoca a celos a los judíos, como dice Pablo. El poderoso ha provocado los celos de los judíos. Ha sido Dios, el propio Dios, el Padre, el que les ha provocado a celos a estos judíos. ¿Para qué? Pues para que ellos se esfuercen por obtener esta salvación por la gracia de Dios. Porque ya sabéis que la salvación es por la gracia, por el favor inmerecido de Dios por medio de Jesús, el Mesías. Pues ellos, estos celos que les ha provocado Dios a estos judíos, pues así ellos se esfuercen en buscar también esta salvación que nosotros también hemos encontrado. Verso 12. Ahora bien, si el tropiezo y la caída de esos israelitas ha traído la gran riqueza de la salvación a los que no conocen al poderoso, es decir, a los gentiles, en el mundo entero, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? ¿Lo veis? Pablo bien clarito está hablando de la futura restauración de Israel. Será una riqueza inmensa para el mundo. Aquí lo dice. ¿Cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Él creía en las profecías, creía en los profetas hebreos del Antiguo Testamento, que hablaban montones de veces de esta futura restauración de Israel. No solamente serán restaurados en su tierra, desde el río Nilo hasta el río Éufrates, sino que además serán restaurados espiritualmente. Creerán en el Mesías, se arrepentirán genuinamente y creerán en el verdadero Mesías, en Jesús. Verso 13. Porque a vosotros hablo, los que no conocéis al poderoso. Aquí Pablo ahora se está dirigiendo a los hermanos de la iglesia de Roma que procedían de los gentiles, de los que no conocían al poderoso. A vosotros hablo, ahora se está dirigiendo a los gentiles de la iglesia de Roma. No está dirigiéndose a los judíos, sino a los gentiles. Por cuanto yo soy enviado a los que no conocen al poderoso, es decir, enviado, apóstol. La palabra apóstol significa enviado y efectivamente Jesús resucitado escogió a Pablo para ser enviado a los gentiles, a los que no conocían a Dios, a las naciones gentiles. Honro mi servicio, honro mi ministerio, que es lo mismo. Recordad que la palabra ministerio significa servicio. Eso es lo que significa ministerio, así lo traduje yo en esta versión. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, es decir, a los israelitas, y hacer salvos a alguno de ellos. Pues ya lo hemos visto, era para provocarles a celos, por eso es que Dios envió este mensaje de salvación a los gentiles, para provocar a celos a los judíos, al pueblo de Israel, vamos. Recordad que no es lo mismo judíos que el pueblo de Israel, los judíos son los descendientes de la tribu de Judá, que es una de las 12 tribus de Israel. Esos son los judíos. proceden de Judá, de la tribu de Judá. Y los israelitas son los que proceden de las 12 tribus, ¿eh? Las 12 tribus de Israel. No es lo mismo israelita que judío. Todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos, ¿vale? Queda claro. Aquí Pablo está hablando de los israelitas en este capítulo 11. Como vemos en el verso 15. Porque si lo que esos israelitas han perdido se convierte en la amistad entre los que no conocen al Poderoso, recordad, la amistad, la reconciliación con Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, hemos sido reconciliados con Dios, los gentiles, los que no conocíamos al Poderoso. Repito, dice Pablo, porque si lo que esos israelitas han perdido se convierte en la amistad entre los que no conocen al Poderoso con el propio Poderoso, recordad, hemos sido reconciliados con Dios, ¿qué sucederá cuando Israel sea recibido de nuevo? ¿Lo veis? Pablo quería, creía en la futura restauración de Israel cuando sean recibidos el pueblo de Israel, se arrepientan, como está profetizado en la Biblia, se arrepientan genuinamente de sus pecados y crean en Jesús, en el verdadero Mesías, serán recibidos de nuevo dentro del pueblo de Dios. Pues dice Pablo, será una resurrección de entre los muertos. Esto lo vemos, por ejemplo, en el famoso pasaje del libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 37, cuando habla del gran valle de los huesos secos. Esos huesos secos representaban al pueblo de Israel, esparcidos por el mundo, muertos en sus delitos y pecados, y habla de ahí de una futura resurrección, cuando resurja de nuevo la... sea restaurada la nación de Israel, sean llevados a su tierra, el Espíritu de Dios vendrá sobre ellos. Es de esta resurrección de la que está hablando el apóstol Pablo, de la mencionada en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, el gran valle de los huesos secos. ¿Qué sucederá cuando Israel sea recibido de nuevo? Será una resurrección de entre los muertos. Aquí Pablo, sin ninguna duda, se está remitiendo a Ezequiel, capítulo 37, donde habla del pueblo de Israel. Si las primicias fueron apartadas para el Poderoso, las primicias, los principales, los primeros, el primer fruto, era santo, como eran los padres, como eran los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, el rey David, etcétera, las primeras fueron apartadas para el Poderoso, también la masa restante es apartada para el Poderoso, es decir, es santa, la masa, el resto del pan. Es santo también, refiriéndose al pueblo de Israel, a los escogidos, evidentemente, al resto escogido. Y si la raíz es apartada para el Poderoso, es decir, es santa, la raíz también lo son las ramas. La raíz son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y lo dice Pablo, verso 17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas de ese árbol, del olivo, efectivamente, algunas de las ramas fueron quitadas, fueron cortadas por causa de su incredulidad, de su idolatría, fueron arrancadas del árbol. Y lo dice Pablo, si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, dirigiéndose a los gentiles de la iglesia de Roma, a los que no conocían al Poderoso, pero llegaron a conocerlo, evidentemente, por el mensaje del Evangelio, se está dirigiendo a estos gentiles, siendo olivo silvestre. Somos olivo silvestre. Para el que no sepa lo que es un olivo silvestre, que lo mire en internet. Un olivo silvestre es un olivo más pequeño, que da mucho menos aceite y que está en el campo. Ese es un olivo silvestre. Si tú, los gentiles, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, es decir, de esas ramas que fueron arrancadas, que fueron quitadas del olivo, entonces los gentiles han sido injertados en lugar de esos israelitas que cayeron en la idolatría. Hemos sido injertados en ese buen olivo. Y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Es decir, hemos sido hechos participante de la raíz. Somos descendencia de Abraham. Abraham es nuestro padre. Somos la descendencia espiritual, celestial, vamos, de Abraham. Ya sabéis que Dios prometió a Abraham que su descendencia sería como la arena del mar. Está hablando de una descendencia terrenal, que es el pueblo de Israel, y Abraham tiene también una descendencia celestial, que es la iglesia. Por eso dice, mira las estrellas del cielo, cuéntalas, si eres capaz de contarlas, porque así será tu descendencia. La iglesia de Cristo somos la descendencia celestial de Abraham. Por eso dijo Pablo que más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor. Sin embargo, hay una descendencia terrenal que está representada por la arena de la playa del mar, o sea que es el pueblo de Israel, es un pueblo terrenal. Pues bien, aquí está hablando de estos olivos silvestres, que somos los gentiles, hemos sido injertados en lugar de esas ramas que fueron arrancadas del olivo. Y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. La savia del olivo, esto significa el Espíritu de Dios, la savia de este olivo, de este árbol de Dios. No te jactes, le dice Pablo a los gentiles, a los hermanos gentiles. No te jactes, es decir, no te enorgullezcas. Contra las ramas, es decir, contra esos judíos que fueron desgajados del árbol, contra esos israelitas. No te enorgullezcas contra estos israelitas. No digas, ellos han sido arrancados del buen olivo, significa que ahora nosotros, los gentiles, somos el único y verdadero pueblo de Dios. No, cuidado con eso, eso es una mentira tremenda del diablo. No te jactes contra estos israelitas que fueron desgajados del olivo, estas ramas. Y si te jactas, le dice Pablo a los hermanos gentiles, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz. Nosotros no somos los que sustentamos a la raíz del buen olivo, sino la raíz a ti, efectivamente. Es la raíz la que sustenta al árbol, la que sustenta en este caso a estas ramas silvestres, a este olivo silvestre que fuimos injertados en el buen olivo. Son estas raíces representadas por Abraham, Isaac, Jacob, son las que nos están sustentando. Tenemos la fe de Abraham, hemos sido justificados por la fe, la misma fe que tuvo Abraham. Su fe le fue contada por justicia. Su confianza en Dios, en las promesas de Dios, lo mismo ha ocurrido con nosotros los gentiles. Es esa raíz la que nos está sustentando a nosotros, esa fe de Abraham. Verso 19. Pues las ramas, es decir, esas ramas, esos israelitas que fueron arrancados del buen olivo, de ese árbol, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Entonces lo que dicen los gentiles, esos israelitas fueron desgajados del buen olivo para que yo fuese injertado en el buen olivo. Y dice Pablo ahora, verso 20, bien, por su desconfianza fueron desgajadas, por su falta de fe, fueron arrancados estos israelitas del buen olivo. Y sigue diciendo, pero tú, es decir, los gentiles que hemos creído en Jesús, por la confianza, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Sí, tenemos que tener temor de Dios. Teme a Dios, porque si el poderoso no perdonó a las ramas naturales, a esas ramas que fueron arrancadas del buen olivo por causa de su incredulidad y de su idolatría, a ti, es decir, al creyente gentil, a ti tampoco te perdonará. No te perdonará si tú igual, si caes en la incredulidad, pues también serás arrancado del buen olivo, aquí estaba diciendo Pablo. A ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad del poderoso. La severidad ciertamente para los que cayeron, es decir, para esos israelitas idólatras que cayeron en su incredulidad, en su idolatría. Pero la bondad para contigo, para el gentil. Si permaneces en esa bondad, si permanecemos en esa gracia de Dios, en esa misericordia de Dios, en ese favor inmerecido de Dios, seguiremos permaneciendo en el buen olivo. Pues de otra manera, tú también serás cortado, efectivamente, igual que Dios cortó a estos israelitas del buen olivo por causa de su incredulidad, de su idolatría, también puede cortar perfectamente a los gentiles. les puede arrancar del buen olivo, si no permanecemos en la bondad de Dios, en este favor inmerecido de Dios. Verso 23. Y aun ellos, es decir, estos israelitas que fueron arrancados del buen olivo, si no permanecieren en desconfianza, en incredulidad, vamos, fíjate lo que dice ahora Pablo, serán injertados. Volverán a ser injertados en el buen olivo si abandonan esa incredulidad, ese rechazo del Mesías Jesús, si abandonan sus mentiras, si se arrepienten genuinamente. ¿Qué es lo que dice Pablo? Serán injertados en ese buen olivo. Que representa, el buen olivo representa el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Serán injertados en ese buen olivo. Pues el poderoso es poderoso para volverlos a injertar. ¿Lo veis? Está hablando de la futura restauración de Israel cuando se arrepentirán el pueblo de Israel genuinamente de sus pecados y se van a convertir a Jesús, van a creer en Jesús, que Él es el verdadero Mesías de Israel. Verso 24. Porque si tú, es decir, los gentiles que creemos en Jesús, fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, es decir, fuimos escogidos, tomados de las naciones. Esas naciones representan olivos silvestres, olivos del campo. Pues hemos sido cortados, fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, que representa el pueblo de Dios, hemos sido injertados en el pueblo de Dios, cuanto más estos, que son las ramas naturales, refiriéndose al pueblo de Israel, a los que fueron arrancados del buen olivo por causa de su incredulidad, cuanto más estos serán injertados en su propio olivo. ¿Lo veis? Cuando ellos abandonen su incredulidad, cuando se arrepientan genuinamente, van a ser injertados en su propio olivo, en ese olivo natural, en ese olivo creado por Dios. Y ahora vamos a hablar, habla aquí Pablo, de la futura restauración de Israel. Verso 25. Dijo Pablo, porque no quiero, hermanos, aquí se dirige a la iglesia de Roma, a todos, tanto a los judíos como a los gentiles. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Este misterio es un misterio que estaba ahí ya en el Antiguo Testamento. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. No dice en su totalidad, dice en parte. Una parte de Israel se endureció. Se endureció a la palabra de Dios, se endureció al mensaje del Evangelio, rechazó la gracia de Dios. En parte. Hasta que haya entrado la plenitud de los que no conocen al poderoso, es decir, la plenitud de los gentiles. ¿Qué es esto? ¿Qué estaba hablando aquí Pablo? Cuando haya entrado la plenitud de los que no conocen al poderoso. Pues muy sencillo, la plenitud de los gentiles es cuando ya el último de los gentiles escogidos por Dios hayan entrado en su pueblo, hayan sido injertados en el buen olivo, que representa la iglesia de Cristo, evidentemente, hayan entrado la plenitud, haya entrado la plenitud, la totalidad de los gentiles, de los que no conocen al poderoso. Cuando hayan entrado el último de los gentiles escogido por Dios, dice, repito, lo voy a leer, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los que no conocen al poderoso. Y dice ahora Pablo, y luego todo Israel será salvo. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Está diciendo que la iglesia de Cristo, ¿es Israel? No. Fijaos que está diferenciando. Está hablando de los gentiles cuando el último de ellos haya sido injertado en el pueblo de Dios. Todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Evidentemente todo el Israel, todo el pueblo de Israel que viva en ese tiempo. Esto no significa que todos los israelitas se vayan a salvar. Eso es ridículo. Hay millones de israelitas que se van a condenar por haber rechazado a Jesús. Dice, todo Israel será salvo, todo el pueblo de Israel que en ese tiempo esté vivo, serán salvos. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador. que apartará de Jacob, recordad que Jacob es Israel, que apartará de Jacob la impiedad. Esto va a ocurrir cuando venga el Señor Jesucristo. Vendrá de Sión el libertador. ¿A qué Sión se está refiriendo aquí? Pues evidentemente a la Sión celestial. La Biblia habla de una Sión celestial y de una Sión terrenal. El apóstol Pablo habló de la Sión celestial. De ahí vendrá el libertador, que es Jesús, el Mesías. Vendrá del cielo. ¿Y qué va a hacer Jesús cuando venga del cielo? Apartará de Jacob, es decir, de Israel, la impiedad. Va a apartar la impiedad, van a ser perdonados de sus pecados, porque ellos se van a arrepentir genuinamente cuando vean al Señor Jesús venir del cielo con gran poder y gloria. Van a creer que Él es el verdadero Mesías, se van a arrepentir amargamente, llorarán cuando vean al Señor Jesucristo. Todas estas tribus de la tierra, que son las 12 tribus de Israel, llorarán, se lamentarán al ver llegar al Hijo del Hombre en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Va a apartar entonces Jesús, este libertador, va a apartar la impiedad, la maldad del pueblo de Israel. Y este será mi pacto con ellos. Cuando yo quite sus pecados, ¿lo ve? ¿Lo veis? Va a quitar sus pecados, les va a perdonar sus pecados, se van a arrepentir y Dios borrará todos los pecados del pueblo de Israel que se habrán convertido al Mesías Jesús. Y va a hacer el pacto con ellos, el pacto, evidentemente el nuevo pacto. Así que en cuanto a la buena noticia, es decir, al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, es decir, estos israelitas son enemigos. Enemigos, enemigos del Mesías y enemigos de los verdaderos cristianos por causa de nosotros, de los gentiles, para beneficio nuestro. Para que nosotros podamos también conocer, creer en el verdadero evangelio y ser salvos. Por eso dice, por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Son amados todavía por Dios por causa de los padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Fueron escogidos por Dios, fueron elegidos, siguen siendo amados. Dios sigue amando al pueblo de Israel. Porque el poderoso jamás retira sus regalos ni su llamamiento, ni se retracta de sus promesas. Él dio una promesa a la futura restauración de Israel y Dios jamás retira sus regalos, su gracia ni su llamamiento. Él no se retracta de las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel, de que un día pues serán restaurados tanto espiritualmente como físicamente en su tierra, en la tierra de Israel, cuyos linderos serán desde el río Éufrates hasta el río Nilo. Esa es la futura tierra prometida, prometida a Israel. Verso 30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes al poderoso, aquí Pablo se está refiriendo a los gentiles de la iglesia de Roma, éramos en otro tiempo evidentemente desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, por la desobediencia de estos israelitas. Nosotros hemos alcanzado la misericordia de Dios gracias al rechazo de estos israelitas, cuando rechazaron al Mesías, pues el Evangelio llegó a nosotros. Hemos alcanzado la misericordia de Dios, del Padre. Así también estos, refiriéndose al pueblo de Israel, que fueron desgajados del olivo, ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, a los gentiles, ellos, es decir, los israelitas, también alcancen misericordia, ¿lo veis? En el futuro el pueblo de Israel va a alcanzar misericordia, se van a arrepentir genuinamente de sus pecados y la maldad Dios la quitará de en medio de ellos, la va a quitar del pueblo de Israel. Alcanzarán ellos misericordia, la misma misericordia que nosotros hemos alcanzado al creer en Jesús. Aquí lo dice Pablo, bien clarito en el verso 31. Este pueblo de Israel al final también alcanzarán misericordia, porque el poderoso sujetó a todos en desobediencia. Aquí cuando dice a todos se refiere a todos, a israelitas y a gentiles. A todos sujetó en desobediencia, porque todos hemos desobedecido a Dios, para tener misericordia de todos. Aquí cuando dice todos no significa que todos los seres humanos de toda la historia se van a salvar, evidentemente. Solo serán pocos relativamente los que se van a salvar. La mayoría entra por la puerta ancha que lleva a la perdición y van por el camino ancho que lleva a la perdición. Y el camino estrecho es el que lleva a la vida eterna. Por lo tanto, cuando dice para tener misericordia de todos, se refiere a todos aquellos que serán salvos, ya sean del pueblo de Israel o de los gentiles. Y dice Pablo ahora. Ahora poner atención a estas últimas palabras que aparecen aquí en el capítulo 11 de Romanos. Porque vamos a ver quién es este Señor. Vamos a ver a quién se está refiriendo Pablo en estas palabras que voy a leer. Porque anteriormente sí, está hablando de el poderoso, es decir, del Dios Padre, está mencionándolo. Pero ahora vamos a ver aquí cómo él comienza a hablar, menciona al Señor Jesucristo. Fijaos, verso 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia del poderoso. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es la mente de Dios, el Padre. Y ahora fijaos en el verso 34, lo que dice. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Anda, ahora está aquí Pablo hablando del Señor. No ha mencionado al Señor en los anteriores pasajes, estaba hablando del poderoso, del Dios supremo, que es el Padre Celestial. Y ahora aquí menciona al Señor. ¿Quién es el Señor? Según el apóstol Pablo, ¿quién es? Es el Señor Jesucristo. ¿Quién entendió, pregunta Pablo, quién entendió la mente del Señor? ¿Y quién pudo ofrecerle algo que obligase al Señor a darle recompensa? Está hablando del Señor Jesucristo, y ahora vamos a comprobar en este último versículo, en el verso 36, cómo efectivamente se refiere al Señor Jesucristo, porque aquí está la clave. Verso 36. Porque de él, es decir, del Señor, ya sabéis que el Jesús es el Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dijo el apóstol Pablo. Está hablando del Señor Jesucristo. Porque de él, y mira lo que dice ahora. Esto es lo que dice, atención porque lo he investigado bien, en la concordancia de Strong. Esto es lo que dice la verdadera traducción de este verso 36. Y no como lo ha vertido la Reina Valera y otras muchas versiones. La Reina Valera lo ha vertido porque de él y por él y para él. Eso no es lo que dice el texto griego. El texto griego, así lo podéis comprobar cualquiera de vosotros en la concordancia de Strong, es porque de él y por medio de él. Está hablando del mediador. ¿Quién es el mediador? Según el apóstol Pablo, es Jesús. 1 Corintios 8:6, porque para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Y un Señor, Jesucristo, Jesús el Mesías, por medio del cual son todas las cosas. 1 Corintios 8:6. Y aquí está hablando del mismo, del mediador, que es Jesús. Así lo dice el texto griego, cualquier manuscrito griego de este versículo, verso 36. Porque de él, es decir, del Señor Jesús, y por medio de él, por medio de Jesús, recordad, está hablando del mediador, que es Jesús. No es el Dios Padre. El Dios Padre no es el mediador. Eso es ridículo, eso es estúpido. Del Dios Padre proceden todas las cosas. Él es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. El mediador es únicamente Jesús. Aquí en el verso 36, Pablo está hablando de Jesús. Por medio de él y para él, es decir, para Jesús, son todas las cosas. Claro que sí. Porque por medio de Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra.
Óstata, dice que ya...
Todas las cosas, dice el apóstol Pablo, fueron creadas por medio de Jesucristo, del Hijo. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Así lo dijo Pablo en Colosenses capítulo 1, versos 15 al 18. Por lo tanto, aquí cuando dice el apóstol Pablo, verso 36... que de él y por medio de él y para él son todas las cosas, se refiere únicamente a Jesús. De Él son todas las cosas, porque todas las cosas fueron creadas por medio de Él. De Él son todas las cosas. A Él, es decir, a Jesús, sea el poder por las eras, es decir, por los siglos. Y termina Pablo diciendo, con toda certeza, así es, porque eso es lo que significa la palabra amén. Así lo he traducido en esta versión. Con toda certeza, con toda seguridad, así es. Verso 36 es importantísimo. Se está refiriendo únicamente a Jesús, al mediador, al Señor. El Señor, el Señor. Y el Señor es Jesús. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así lo dijo Pablo. Está hablando del Señor, que es Jesús. Porque de Él y por medio de Él. Por medio, esa es la correcta y verdadera traducción del texto griego. Por medio de Él. ¿Qué ha ocurrido? Que en versiones, como la Reina Valera, estas palabritas de por medio de han sido quitadas, han sido borradas. Pero si vais al texto griego, a la concordancia de Strong, veréis que el significado de esta palabrita griega es por medio de Él. Por medio de Jesús. Él es el mediador. Y ahora lo voy a demostrar. Si no hay alguien que no se lo cree, pues bueno, voy a ir ahora a la concordancia de Strong y os voy a leer el significado de esta palabrita griega, del verso 36. Se está refiriendo únicamente a Jesús, al mediador. Así que os lo voy a leer ahora. Estoy aquí en la Enciclopedia Bíblica Electrónica, las Word, en la concordancia de Strong. Primero voy a leer la traducción literal del griego al español, ¿de acuerdo? Dice lo siguiente. Porque fuera de Él, y mira lo que dice ahora, y a través de Él, es decir, por medio de Él, os dais cuenta que está hablando del mediador, y a través de Él, y a través de Él, y hacia adentro a Él, todas cosas a Él, el esplendor, hacia adentro, a las edades, amén. ¿Lo veis? Por medio de, ¿cuál es la palabrita que ha sido traducida a través de Él, por medio de Él? Pues bueno, la palabrita griega es la número 1223, la palabra griega dia. Dia, y mirad cuál es su significado, aquí lo dice la concordancia de Strong. Dice, denotando el canal de un acto mediante pasar, través, atravesar, causa, conducto. Ese es el significado de la palabra esta griega, dia. Significa mediante Él, por medio de Él. ¿Lo veis? Está hablando del mediador, que es el Señor Jesús. Es de quien están hablando, de quien está hablando aquí, bien clarito, el apóstol Pablo. No se está refiriendo al Padre Celestial de ninguna manera. Más arriba, en lo que hemos leído, lo que hemos estado comentando, cuando habla del Poderoso, ahí sí se refiere al Padre Celestial, pero aquí, en los versos 34 y 35 y 36 de Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo se está refiriendo únicamente a Jesús, al Señor. Lo repite varias veces. Verso 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Está hablando de Jesús, recordad, Pablo dijo bien claro que Jesús es el Señor. ¿O quién fue su consejero? ¿Y quién pudo ofrecerle algo para que obligase al Señor a darle recompensa? Porque de Él y por medio de Él, del Señor, de Jesús, y para Él son todas las cosas, a Él sea el poder por las eras. Con toda certeza, así es. Por lo tanto, como podéis ver, en este capítulo 11 de la carta de Pablo a los santos de Roma, está mencionando a los dos dioses. Al poderoso supremo, que es el Padre Celestial, y al final menciona en estos tres versículos, 34, 35 y 36, al Señor Jesucristo, el mediador. Por medio de Él son todas las cosas, como dice aquí, porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas, refiriéndose a Jesús. Él es el mediador. Pues nada, hasta aquí este comentario tremendo del capítulo 11 de la epístola de Pablo a los santos de Roma.
Saludos a todos los hermanos, gracia y paz. Bueno, quiero dar unos aportes respecto del capítulo 11. Pero antes que nada, quiero dar gracias a Dios por el excelente estudio que ha permitido que nos brinde el hermano padre Tito Martínez. Y quiero dar gracias también a él por ser el instrumento usado por Dios para dárnoslo. Bueno, quiero comenzar mi aporte con el versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Este texto destroza la herejía de algunos que dicen que Dios desechó al pueblo de Israel y que la iglesia lo ha reemplazado. A la vez, el texto nos enseña que de ese pueblo siempre tiene un remanente. Versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Este texto es usado por algunos para negar las obras dentro del Evangelio, con lo que chocan con lo que dice Santiago 2, 14 al 26. Pero de lo que trata Pablo aquí, en este versículo, es del escogimiento o selección, y no niega para nada las obras dentro del Evangelio. Y por último, el versículo 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Esto no quiere decir que Dios sea el culpable de nuestra desobediencia, ya que Dios es santo. Levítico 27, Salmos 99:9, Primera de Pedro 1:16, es el ser humano quien elige desobedecer, y es culpable de ello, y al no obedecer, Dios lo sujeta a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos los desobedientes. Bueno, hermanos, estos son los aportes que quería dar. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nos vemos en el capítulo 12.
Gracias por todas vuestras participaciones, por los hermanos que habéis enviado aportes, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.